¿Había alguna pregunta de segmentación de tarifas?
Sí, José de Colegiales nos está preguntando si tiene todavía tiempo para realizar modificaciones en los datos, Estefi.
Sí, se puede.
Le damos entonces también la palabra al subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti, que está en línea para que también nos cuente y nos responda esta pregunta de los oyentes. Aquí estamos con Estefanía Pozo, con Carlos Ulanovsky. Buen día, Santiago, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, acá Steffi nos decía que se pueden modificar datos y si alguien no se anotó en el formulario para pedir la segmentación de tarifas, pero ahora con los cambios en la canasta básica alcanza a recibir los subsidios, ¿se puede anotar de nuevo?
Sí, se puede anotar.
¿Por primera vez?
Sí, por primera vez también. El formulario está siempre abierto. Lo que sí hay corte, a partir de determinada fecha se cruza e impacta en la próxima factura y las inscripciones que se hagan desde ahí en adelante van para la próxima. Por eso la importancia, venimos remarcando, de inscribirse, porque no importa si hoy tu situación hace que no te corresponda el subsidio, las situaciones cambian, o porque evoluciona la canasta, o porque perdés el trabajo, o porque se modifica la composición del grupo familiar. Y si vos ya estás inscrito y estás registrado ese servicio con ese hogar, el gobierno, en forma sistemática, va a ir filtrando y va a ir detectando el dato. Entonces hoy, porque todavía está muy presente, a lo mejor por la publicidad que está pidiendo y la comunicación que se está haciendo, pero a futuro, el gobierno va a seguir rastrillando y no hace falta que alguien que pidió el trabajo se acuerde de, me toca anotar en el subsidio. Automáticamente lo vamos a levantar y lo vamos a poner en subsidio, que es lo que corresponde.
¿Y cómo lo van a hacer?
Se cruzan las bases de datos. Cuando uno carga el formulario, vincula un número de servicio, un medidor, una factura, con un hogar, y describe la situación de ese hogar. Entonces te da los datos de las personas y su situación económica y patrimonial. Entonces eso se cruzan con los datos que el gobierno tiene para ver si son compatibles, la remuneración, el ingreso, las propiedades, los automotores. Y después el gobierno sigue cruzando y los registros evolucionan. Por ejemplo, si alguien está en una situación de dependencia y pierde el trabajo por alguna razón, nos van a informar que ese salario ya no se paga, entonces que esa persona pasó a ser desempleada. Cuando levantemos ese dato, al que alguien estaba en algún nivel por el salario que percibía, al dejar de percibirlo se modifica su nivel y va a subsidio. Lo mismo si vendió un inmueble, claro. Lo mismo si vendió...
Requiere de una dinámica interesante para el Estado, en el sentido de que muchas veces el Estado tiene sus tiempos. En este caso, con el tema de la segmentación de tarifas y los subsidios, requiere de una dinámica que es un desafío.
Es un desafío, se está trabajando bien desde la Subsecretaría de Planeamiento para que los plazos sean los más cortos posibles, quizás cada 30, cada 60 días. Y por eso también está la posibilidad de cualquier ciudadano en cualquier momento hacer la notificación esa y no esperar que el dato del Estado impacte efectivamente, como bien decís, puede demorar más. Pero si no lo hiciera, lo mismo en algún momento se lo va a levantar.
Buen día, ¿cómo estás? Estefanía Pozo aquí.
¿Cómo está, Estefanía?
Bien, bien. Tenemos entonces en claro que hay que completar y hay que, en el caso de que haya un cambio patrimonial, no hace falta asentarlo, porque va a ser automático, ¿no es cierto?
No va a hacer falta asentarlo, pero si lo asienta va a ser más rápido.
Ok.
La sugerencia que sí, lo que pasa es que hoy están todos pendientes, pero en 6 meses quizá esto ya se automatiza.
Claro.
Y no va a hacer falta que alguien lo tenga presente. Vamos a una situación más drástica, se produce un fallecimiento.
Claro.
De uno de los soportes del hogar. Imagínate en esas circunstancias, ¿quién se va a andar acordando de notificar?
De hacer una modificación, claro.
La va a recoger en algún momento el gobierno, lo mismo. Pero si lo hace el ciudadano, va a ser más rápido seguramente de lo que después llegan un dato por los canales ordinarios.
¿Qué pasa si hay una persona que no completó el formulario? Porque estas situaciones van a empezar a suceder, me imagino, cuando lleguen las facturas con la quita del 20% del subsidio, esta primera ronda. Si hay alguien que completó el formulario, suponete, el primero de agosto, porque el primer corte, según lo que ustedes habían informado, fue el 31 de julio. Ponele a alguien que se colgó y lo completó el primero de agosto. La próxima factura le llega con una quita de subsidio de 20%. Si esa persona justo está muy complicada, ¿puede reclamar, puede hacer algo? ¿Hay alguna instancia o la va a tener que pagar igual esa factura?
No, primero la factura, hasta que no suban los precios, o sea, son dos carriles separados. Uno es la conformación del registro, del RACE, que para eso le pedimos a la gente que se inscribe, independientemente de cuál sea la situación hoy. Sí. Plata son los precios de la energía. Los precios de la energía están trabajando y probablemente estén vigentes a partir del 1 de septiembre. El consumo de agosto, para 100% de los argentinos, si se haya o no inscrito, va a tener el subsidio pleno. No va a haber ninguna pérdida de subsidio. Uh-huh. No hay, y cuando se haga, va a ser con los canales ordinarios, una resolución que se publica, se en el boletín oficial, se notifica a la provincia. Okay. Y recién ahí, y hay impacto de ahí en adelante. Nunca las tarifas pueden ser retroactivas, la aplicación retroactiva. Por eso, en agosto, el 100% de los consumos va a mantenerse.
Ah, ok, bárbaro. Otra consulta respecto de una confusión que parece haber sobre los gastos comunes de los edificios. ¿Había alguna cuestión relacionada a que si estaban esos consorcios registrados como usuarios generales, si estaban registrados como usuarios residenciales? ¿Nos podés aclarar un poco qué es lo que va a pasar con la luz, el gas y el agua? Ya sé que no te corresponde ni gas ni agua, pero me imagino que lo que rija para la luz va a regir para el resto de los servicios. ¿Qué va a pasar con los lugares, con las expensas y con, digamos, los gastos comunes de servicios?
Bueno, lo que nosotros estamos analizando, como bien decís, el usuario es consorcio o gasto común, no es un usuario individualizado como tal, como puede ser una industria, por ejemplo, o una familia, un residencial. El consorcio, vamos a pensar que alguien construye un edificio, cuando lo termina, sale el medidor de obra, que es un solo medidor de mucha potencia, y en cambio ese medidor de obra entra un gabinete de medidores, que quiere que pasemos un edificio, lo veo, donde hay montones de medidores, uno sí. para cada departamento, sí. y uno de esos medidores de los gastos comunes, sí. el de los espacios. Uh-huh. ¿Quién da de alta ese servicio? Puede ser, si es bien ordenado, digamos, la construcción, se constituyó el PA, la propiedad horizontal y qué sé yo, ahí sí puede ser consorcio, administración, edificio tal. Y entonces a nombre del consorcio llega la factura. Uh-huh. Pero a veces pasa que hay la misma empresa que construyó el departamento que da de alta el servicio, y a veces pasa que el primer morador, el primero que llega a vivir ahí, va a su distribuidor a pedir un servicio y le dicen, tenés que dar para tener ascensor también. Y esas situaciones están. Entonces para nosotros los consorcios pueden ser o está a nombre del consorcio, o está a nombre de la constructora, o está a nombre de una persona. Y lo mismo si son generales o residenciales. Si un edificio exclusivo de vivienda, entonces ese medidor es residencial. Pero si un edificio de oficina, por ejemplo, ese medidor es comercial o general. Entonces no tenemos forma de identificar desde energía la situación de los consorcios. Lo que sí tenemos forma es establecer un registro donde los consorcios, donde vivan familias en situación de vulnerabilidad grave, socioeconómica o económica sobre todo, puedan tener un subsidio explícito, alguna especie de tarifa social o tarifa para consorcio en situación de vulnerabilidad. Y después estuve hoy leyendo en un diario,
¿sí?
que un representante de consorcio decía que en la despensa la energía pesaba aproximadamente un 10%, y la estimación de incremento ronda el 20%, o sea, el 20% del día, el 2% puede llegar a subir la despensa a consecuencia de la quita de subsidio para los que lo reciban.
Pero había algunas dudas, Gianotti, respecto a que hay, por ejemplo, en algunos edificios losa radiante y que va a todo el edificio, diríamos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo uno sabe cuánto gastó cada unidad si uno paga una calefacción general?
Bueno, no se puede. En el caso, por ejemplo, de una losa radiante general, es muy difícil, no sé si se puede técnicamente individualizar cuánto consume.
O sea, se dividirá en las expensas,
eso, por la cantidad. Eso lo resuelve cada reglamento de administración. Digo, algunos viven por metro cuadrado, otros es por unidad, pero no, totalmente ajeno a lo que es la energía. Es una forma de administrar, como puede pasar, no sé, en un club, digo, cómo dividen los gastos, las personas, los copropietarios. Era algo que no nos atañe.
Y eso le iba a preguntar, recordemos el gobierno macrista y lo que significaba esos aumentos de 3.000%, que esto no va a pasar ahora claramente, pero eran aumentos terribles que sufrían y que incluso cerraron clubes, cerraron pymes porque no se podían pagar. ¿Va a haber algún requisito o algo especial para los clubes y las pymes para que no reciban estos aumentos tan fuertes?
Sí, la primera decisión política es que no haya ese tipo de incremento. Digo, el incremento promedio está rondando el 20% y es, promedio de los que sufren incremento. Es muy importante tener presente y diferenciar, pues yo entiendo que la gente escucha, quitan subsidios y a lo mejor tiembla, digo, de lo que fue el pasado, pero hoy la quita de subsidios va solamente para una minoría de la población que entendemos o no solicita subsidio, no lo pide, o lo pidió para futuro, pero hoy no lo necesita porque su ingreso y su patrimonio hacen presumir una capacidad de pago de que por tener un incremento de un 20% en la factura de los servicios que le llega, no va a dejar de consumir otro bien o otro servicio de primera necesidad. Pero la gran mayoría de los argentinos no van a tener en la próxima factura ningún tipo de modificación. Digo, así está dando el registro sobre 9,5 millones de usuarios y 500,000 que están perdiendo subsidio. 9 millones que mantienen. Después tenemos otros 3 millones aproximadamente de hogares que no se han registrado, pero que si tienen tarifa social ya otorgada en su distribuidora, van a mantener el subsidio. Por eso digo que realmente la gran mayoría no va a notar ningún tipo de incremento. Y para PYME y usuarios generales, también, digo, si uno toma lo que evolucionó la energía con cualquier otro tipo de índice, incluso de precios de los mismos bienes o servicios que estos locales o comercios ofrecen al mercado, van a ver que está muy por abajo el incremento. Y el incremento promedio ahora previsto, en consumos promedios, digo, está estimado también un 20 o 25%. Por supuesto que a nadie le gusta pagar más por algo que recibía, pero la realidad es que en al orden fiscal que el gobierno necesita y que va a ser en beneficio de toda la economía y de toda la ciudadanía, el tema de la energía es muy importante.
No, y además en el mundo está pasando que la energía es recara. Uno va a Chile, abre la canilla de agua y te retan porque estás gastando agua, porque el agua es súper cara. Entonces, en ese sentido, sabemos que Argentina y los gobiernos argentinos peronistas, en ese sentido, siempre se preocuparon por mantener el acceso a la energía, ¿no? y a los servicios básicos.
Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que después de la guerra no tomó ninguna medida de restricción al consumo. Nosotros tenemos, en Alemania, hay lugares de Alemania, están en verano, están juntando leña para el invierno porque tienen miedo de pasar frío. París, que es la ciudad de la luz, apaga los monumentos para no gastar electricidad. Sí. España apaga las vidrieras, están en verano en España
y el aire a 27.
A 27 grados. Sí, sí. Acá calefaccionamos con 27, ¿no? Ya se refrigera. Sí. Entonces, realmente la situación de la energía en el mundo fue determinante, y aparte también cambió la situación en Argentina. Cuando tocó asumir Alberto Fernández, veníamos de una crisis económica y social muy severa, con pérdida de empleo, con fábrica y, no sé, 20,000 creo que pymes cerradas, y hoy eso se va recuperando. Nosotros vemos los indicadores, por ejemplo, el consumo energético de la industria están recuperando los niveles previos al 2018, al 2017, los empleos están recuperando. Tocó una pandemia que afectó también al mundo de la que estamos saliendo, y entonces pasaron dos cosas. Primero, se reactivó de a poco la Argentina, y necesitaba la Argentina cuidarlo, digamos, en materia de energía. Y segundo, el precio de la energía se disparó. Lo que el mundo pagaba, y Argentina también, $6 el año pasado, hoy sí. Se lo venden a más de 60, ¿no? 10 veces en dólares. Entonces, de nuevo, en aras del orden fiscal, lo que necesitamos para terminar de estabilizar la economía del país, esto es una necesidad, y estamos tratando que esta necesidad la soporten quienes puedan, de nuevo, quienes tengan que prescindir de otro bien de primera necesidad, como la energía, como el alimento, por ejemplo. El subsidio se mantiene. La decisión del gobierno desde que asumió el presidente fue que los salarios le ganen a las tarifas, y eso así va a ser hasta que termine su mandato.
Habla el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti. Hagámosle alguna pregunta de los oyentes, ¿no? Muchas preguntas van llegando para Steffi, y en este caso también para Santiago Gianotti, para contestar a los oyentes de Radio Nacional.
Y ya hubo varias que se fueron contestando a lo largo de esta charla. Acá tenemos un mensaje de Mario. Él vive en Junín de los Andes y justamente pregunta que si hay algún tipo de beneficio para los que viven en el sur del país.
El sur del país ya tiene un beneficio, y que una ley del Congreso, las leyes se respetan, una ley que impulsó este gobierno, que es la de la zona fría, y por ende entendemos que y aparte tiene el subsidio, digo, el diferencial patagónico también, todo lo que ya el sur tiene hasta
se antes, mantiene.
Por supuesto que se mantiene y se va a considerar proporcional. Digo, son 3,5 canastas y básicas para todo el país. En el caso del sur, por la ley esta del diferencial patagónico, eso creo que son 22% arriba. Y la ley de zona fría también, se midieron temperatura, un trabajo que hizo muy muy concienzudamente, y hay un subsidio, no un subsidio, sino un precio diferencial en el gas, porque es una cuestión de supervivencia, digamos, la calefacción en
invierno. ¿Va a salir alguna campaña de medios de comunicación para destacar el tema del ahorro y explicar el tema de la segmentación?
Eso es decisión de la Secretaría de Medios, ya se hizo algo. Lo que sí nos pidió a nosotros la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, es que empecemos a trabajar en el tema de medidas de eficiencia energética y de facilitar la eficiencia y el consumo inteligente. Digo, nosotros no van a escuchar que de nuestro gobierno nos digan que la gente no prenda la calefacción o no prenda el aire. Lo que sí entendemos es que hay veces que hay ineficiencia cuando vos tenés algún consumo que no te genera ningún confort o no satisface ninguna necesidad. Dejar prendido una estufa o un televisor y no estar en ese ambiente e irse significa estar desperdiciando energía. O, por ejemplo, tener tan caliente, yo estuve en algunos departamentos en la ciudad de Buenos Aires, que es tan caliente la calefacción que hay que abrir las ventanas para que entre un poco de frío. Eso no se puede hacer más. El incentivo es que eso no se haga más, porque la energía está un bien muy preciado en el mundo, y hay que cuidarla. De ninguna manera significa pasar frío, desenchufar la heladera y poner los alimentos, pero si el consumo no te genera una satisfacción, no te satisface una necesidad, hay que tratar de evitarlo. Y después hay que promover los electrodomésticos más eficientes. A lo mejor cuando uno va a comprar es un poco más caro, pero si logras el esfuerzo, tú lo recuperas en la energía que evitas consumir. Algo parecido, no me acuerdo, hace unos años, varios años, cuando la gente le ponía los tubos de GNC, se popularizaron en los autos, y uno sabía que después de tantos kilómetros ya repagaba la inversión. En el caso del electrodoméstico es lo mismo. Como te dan la misma satisfacción, climatiza, por ejemplo, un aire acondicionado, pero si hay pérdida de eficiencia, el gasto es mucho menor. Entonces, con lo que vos te ahorras de pagar la factura de la luz, ganás plata, al haber comprado un electrodoméstico eficiente. Eso vamos a tratar de promover desde el Gobierno de la Nación.
Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, subsecretario.
Por favor, un gusto.
Era el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti.